mañana. Lo primero que queremos comentarles es que nos ponemos a su disposición para cualquier tipo de pregunta, de intervención, tanto en este ratito que vamos a compartir, como siempre en el comisionado, que esta mañana pues le decíamos una serie de datos. También en el comisionado recibimos numerosas consultas en materia de derecho de acceso, y ponernos a su disposición en caso de que reciban solicitudes de derecho de acceso, que sepan siempre que pueden contar con nosotros para compartir el parecer y antes de contestar. Vamos a hacer una pequeña introducción ahora a cada uno y después todo lo que les pueda interesar pues nos pueden preguntar. En primer lugar, vamos a ver la tabla de reclamaciones por tipo de información. Le ponemos el receptor al portátil y para que nos funcione el mando a distancia y poder poner la diapositiva. Muy bien. Pues aquí tenemos las reclamaciones al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante el año 2018 por tipo de información. Como podéis observar, en materia de patrimonio es el mayor número. ¿Esto por qué? Pues porque ha habido numerosas reclamaciones en base a solicitudes de información sobre bienes inmuebles en distintos municipios exentos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Ahora bien, mañana tenemos como ponente a la presidenta de la Comisión de Garantías de Acceso a la Información Pública de Cataluña, la señora doña Elizabeth Samarra, que nos hablará sobre este tema, dará una ponencia sobre esta materia y otras. En segundo lugar, tenemos también en un lugar destacado la materia de contratos y también mañana tendremos una ponencia del presidente del Consejo de Transparencia de Aragón en esta materia. Tenemos ordenación del territorio. Aquí las reclamaciones más bien no las encontramos en materia de tipo de acceso al expediente, porque muchas veces sí se da acceso al expediente, pero que se vaya a consultar en la entidad pública suelen ser proyectos muy voluminosos y a veces se quejan de que no puedan darles copia. Empleo en el sector público. Aquí sabemos que tenemos dos resoluciones de la Dirección General de Función Pública, una en la que nos concreta qué tipos de datos se pueden publicar, se pueden dar, y otra en la que se ha dado trámite de audiencia para que aquella persona que quiera oponerse a la publicación o a dar el dato pueda hacerlo. Y además tenemos un informe bastante sucinto, que es un informe conjunto de 23 de marzo de 2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la Agencia Española de Protección de Datos. Y comentar que una de las cuestiones que más impiden que se dé la información, o por lo menos a nosotros en las estadísticas nuestras así lo reflejan, es el límite del artículo 37.1H, límites comerciales. Y en cuanto a esto, sí queríamos comentarles que hace prácticamente nada, un mes, el 16 de octubre de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sacó el criterio interpretativo 1/2019 y respecto a la aplicación de estos límites, que en todo caso sabemos que son unos límites que luego tendremos que ponderar, nunca de aplicación automática, ha sacado un informe que yo creo que su conclusión es importante que la tengamos todos y todas claras. Y lo que nos viene a decir es que en el ejercicio del derecho de acceso no opera de manera automática ni supone per se una exclusión directa del derecho de acceso a la información o de las obligaciones en materia de publicidad activa, que la aplicación de este límite será potestativa, justificada y proporcionada con el objeto y finalidad de protección y atender a las circunstancias del caso concreto, que cada caso debe ser objeto de un estudio individualizado, el perjuicio debe ser definido, indubitado y concreto. Dicho daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información y constatada la existencia del daño y su impacto, deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará en última instancia el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar. Creo que es un claro ejemplo de ese miedo que tenemos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de no dar la información relativa a los contratos. Este informe creo que a todos nos viene muy bien. Entonces, ahora voy a dar paso a mi compañera Natalia, que va a explicar los datos por ratio de población.
Buenas tardes. En el informe también quiso el comisionado hacer una valoración a ver cómo está el panorama nacional a nivel de comunidades autónomas cuántas son las reclamaciones por derecho de acceso a la información pública en cada comunidad autónoma con su órgano garante de la transparencia. En el año 2018 bajaron un poco el número de reclamaciones a nivel general con respecto a 2017, que hubo bastante diferencia. Hubo como un subidón de gente que reclamaba por derecho porque no se le había cumplido o no se le había dado la información que solicitaba. Y en 2018 vuelve a bajar, salvo, por ejemplo, en Canarias, que hemos visto que ha subido casi más del 100%. Como comunidad autónoma más reclamada en 2018, tenemos a Cataluña con 519, luego le sigue Andalucía con 455 reclamaciones, Canarias en tercer lugar con 355 y Castilla y León con 314. Todas las demás se quedan por debajo de 300 reclamaciones anuales en 2018. Por ratio de población, porque también yo creo que es importante valorar la población que tiene cada comunidad autónoma para ver cuántas reclamaciones se hacen por población. Canarias se sitúa como la primera en número de reclamaciones según el ratio por 100.000 habitantes, con una media de 16,7 reclamaciones por cada 100.000 habitantes. En general, la media general es de un 7,2 reclamaciones por habitantes en todas las comunidades autónomas. Y se prevé, según el comisionado, que se vaya a reducir en 2019 por esta tendencia que comentábamos antes de que se baja el número de reclamaciones durante el año 2019. No va a ser ese nivel de reclamaciones, sobre todo en el comisionado de Transparencia de Canarias, con respecto a 2018.
Con la publicidad activa, bueno, esta mañana ya vimos esta transparencia del número de entidades sujetas a evaluación. ¿Pero? ¿Preguntar? Ah, sí.
Íbamos a hacer las intervenciones y después hablábamos sobre todos los temas.
Bueno, pues 340 entidades era el último dato que tenemos, con 278 entidades que han contestado al comisionado. Esta transparencia también la vimos esta mañana, vamos a recordarla someramente. El ICE Canarias ha ido evolucionando de 3,14 general en el año 2016 a 5,47, o sea, ya se aprueba en el año 2017, y a un 5,36 en el ICE Canarias del año 2018. Estamos estabilizados, hay que mejorar un poco esas puntuaciones, pero la comunidad autónoma, como ustedes ven, supera enormemente sus puntuaciones y también los cabildos han evolucionado mucho más favorablemente. Es el sector local el que, en principio, los ayuntamientos, los que tienen un bajo nivel, y las universidades. Las universidades también tienen dificultades, o al menos las estamos percibiendo, para mejorar sus puntuaciones en materia de publicidad activa. Bueno, ya por organismos dependientes, vemos que los entes de la comunidad autónoma se sitúan en 6 puntos, los organismos de los cabildos en 4 no aprueban, ni tampoco los organismos de los ayuntamientos. A medida que vamos descendiendo en la jerarquía de la administración, se percibe una dificultad de obtener puntuaciones superiores. La media, y como ven, es del 5,14%. Y para las fundaciones, empresas públicas y consorcios, la puntuación se sitúa en un 5,25, ligeramente superior. Bueno, esta parte la va a comentar ahora Clara. Esta ya es información relativa a los tipos de información obligatoria.
Esta mañana habíamos visto que había varios indicadores que se evaluaban. Estaba el indicador de la información de todos esos mapas de obligaciones de las entidades y estos son los valores medios que vemos de las administraciones en cuanto a esa información, en cuanto a esos mapas de obligaciones, el contenido que tiene que estar en la web. Podemos ver que la comunidad autónoma, que es la que está en azul, tiene muy buenos niveles en cuanto a la puntuación de la información. Los cabildos, que son los que están en rojo, también. La normativa a lo mejor se puede mejorar. También servicios y procedimientos tiene margen de mejora, igual que la estadística, y ya vemos cómo también los ayuntamientos, pues en general, todos los tipos de información están por debajo del 5 y tienen bastante margen de mejora. Nos parece interesante ahora comentar cómo se podría mejorar la publicidad activa en los portales, porque claro, está muy bien decir teóricamente que hay que publicar y todo, pero a la hora de la verdad a lo mejor es un poco complicado enfrentarse a la publicidad activa. Lo primero que vemos es la actualización. Es importante que se indique en los portales de transparencia cuándo ha sido revisada esa información y que esa fecha de la información esté visible en el portal. No que la persona tenga que entrar, por ejemplo, en el PDF y buscar en los metadatos del PDF cuándo fue creado para saber si esa información está actualizada o ya digamos que sería histórica. Otro punto a tener en cuenta es que se indique que no existe la información, es decir, los portales de transparencia, en los portales hay que publicar una serie de obligaciones y si no existe un dato referido a una obligación, informan en el portal de que ese dato no existe, porque si queda un hueco de información, la ciudadanía no sabe por qué está ese hueco. Entonces es importante comunicarle que no existen, por ejemplo, ayudas y subvenciones porque la entidad no tiene competencias en ayudas y subvenciones o porque ese año no se aprobó ninguna. Y otro punto también a tener en cuenta es la forma de publicar la información. Pensemos, por ejemplo, como dijimos esta mañana, en los contratos. Si en el portal de transparencia se publican todos los contratos, la relación de todos los contratos, eso es una publicación directa y el ciudadano tiene la información. Pero pongamos que le dirigimos a la plataforma de contratación del sector público, que también puede ser una práctica y de hecho es una práctica habitual. ¿Cómo sería de forma directa? Pues que desde el portal se dirija directamente al perfil de la entidad dentro de la plataforma de contratación. Pero si dirigimos al ciudadano a la puerta y él tiene que empezar a buscar y pelearse con la plataforma y con los filtros y no sabe a lo mejor cuál es el nombre concreto de la entidad dentro de la plataforma, no sabe a lo mejor a qué consejería tiene que ir o a qué departamento, pues puede ser bastante lioso y segura, a lo mejor no llega a la información que está buscando. Entonces es importante que si vamos a publicar la información aprovechando las plataformas que ya existen, dirijamos a la ciudadanía directamente al perfil de la entidad en esas plataformas. Y esa es un poco las conclusiones. Si quieren, tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran. ¿No hay ninguna pregunta?
Sí.
Hay tanta manera de necesitar.
Primero, Pepe.
Yo tenía dos, pero bueno, la del mapa de obligaciones no voy a entrar en ella porque para mí es recurrente y hay que hacer un esfuerzo realmente en el mapa de obligaciones. Pero no era mi pregunta, ¿eh? Es decir, yo era en relación con el tema de las solicitudes de acceso. Para mí es importante el número de reclamaciones que hay ante el comisionado, que es un dato importante y comparativo de otras comunidades, pero más importante es el número de resoluciones favorables al que reclama. A mí no me dice nada que haya 100 ciudadanos de Canarias que reclaman ante el comisionado porque la administración, el cabildo, el que sea, él entiende que no le ha facilitado la información, pero me gustaría saber cuántas le ha dado la razón el comisionado, que es el dato realmente importante, porque yo lo sé, que la gente reclama y normalmente la administración actúa correctamente y el comisionado nos da la razón de que hemos actuado con arreglo a la ley 12.
Sí, la verdad que es muy interesante lo que plantea CEPES y a ese respecto te digo en primer lugar que considero que todo es importante y para nosotros es muy importante quien presenta una reclamación, eso doy por hecho que tú también. Y respecto a las solicitudes, tenemos todos los datos en el informe que tenemos colgado en la web y también lo que más subrayamos es, en los casos que conocemos, es el silencio administrativo por parte de la administración. La relación de datos la podemos leer, pero vamos, la está en el informe. Y lo que sí puedo poner en tu conocimiento es que hemos hecho la técnica del cliente misterioso. El cliente misterioso ha sido desde el propio comisionado a hacer preguntas, tanto de derecho de acceso como materias que tiene la obligación de estar, de publicidad activa, y hacer un seguimiento por todas las entidades públicas. Y es muy curioso los resultados obtenidos, que están también en el informe, porque ahí nos damos cuenta de lo que, por una parte, lo que tú dices, que hay muchas entidades públicas que contestan y contestan de maravilla, pero también es cierto que hay muchos casos de silencio administrativo que nos preocupa enormemente.
Hola, buenas. Gracias por la jornada, que están siendo bastante interesantes. Yo quería, bueno, yo les, bueno, vengo de Fuerteventura, del Parque Tecnológico, y era hacer un comentario con la valoración de los criterios. En principio me parece que hay que hacerlo de una forma objetiva y demás, pero en los formularios a la hora de cumplimentarlos, sobre todo cuando viene de una mercantil, como en nuestro caso, a veces notamos dificultades a la hora de interpretar las preguntas. Pongo, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que tienes que publicar cuándo se han convocado las mesas de contratación, cuando es algo potestativo para nosotros. O tienes que hacer la relación de los contratos menores en relación al presupuesto, pero es que para nosotros el presupuesto es la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Con lo cual, pues, a esa hora de interpretarlo, pues, a veces es un poco dificultoso. Al igual que hay que meter la información en formato abierto y reutilizable. Pero, sin embargo, cuando nos dicen, no, tienes que publicar la legislación, ¿qué hago? ¿Cojo el BOE, lo paso a un Open Office y lo publico para tener la máxima puntuación? Pues ese matiz que un poco que, sobre todo, desde las mercantiles, creemos que es mejorable.
Vale, Iron, él, ¿no? A Jose. Sí, efectivamente, tenemos pendiente, y no lo hemos hecho, pues no hemos tenido tiempo, un criterio de publicidad activa. Estamos esperando a que también el Estado saque el suyo, que los tienen en tramitación en este momento, para intentar ir coordinados en el tema. El tema de los mapas de obligaciones es complejo, muy complejo, porque la norma dice, la Administración de la Comunidad y sus entidades dependientes deberán de publicar, y evidentemente no todas las entidades dependientes. Hay determinadas obligaciones que algunas entidades las tienen dentro de su marco competencial y ejercen, y otras entidades, evidentemente, no lo hacen. Entonces, somos conscientes de que ahí tenemos una cierta dificultad. Haremos el criterio de publicidad activa, intentaremos, incluso el comisionado ha hablado de crear algún foro de trabajo para los mapas, para lo que son los mapas de obligaciones, pero bueno, con algo tenemos que empezar. Y los atributos, yo creo que con los atributos no hay discusión, o sea, de los pesos y demás, no hemos tenido ninguna sugerencia en ese sentido, pero respecto a los mapas sí que estamos percibiendo de que hay una cierta conflictividad, por decirlo de esa forma. Pero vamos, que nos pondremos en ello. Podemos, los mapas es lo que menos me preocupa, fíjate, de lo que es el intrincado del modelo, porque es activar o desactivar una obligación en una entidad determinada que no está clara esa obligación para la entidad, en tu caso una sociedad mercantil que tiene esas dificultades normativa. No recuerdo yo que pidiéramos normativa para una entidad. Lo que pedimos es la legislación que le resulta de aplicación a la entidad. Eso sí, hay que ponerlo. La legislación que te resulte de aplicación, sí, pues tendrás que poner la ley de sociedades anónimas.
En este caso es muy ambiguo. A mí me da aplicación desde la ley de contratos hasta el Código Civil, ley de sociedades de capital.
No, hombre, no. Tampoco, poner las principales, la que te afecte. La norma de creación, tus estatutos de creación, la escritura pública y...
Yo inicialmente puse la escritura de constitución. Los estatutos es mi norma
básica. Básica, sí, sí. Ah, que está en otro lado, vale. Bueno, ya eso lo iremos perfilando, ¿eh? O sea, que no...
Gracias, buenas tardes. Quería aprovechar que María Teresa comentó un poco los conflictos que a veces tenemos entre la transparencia y la protección de datos para intentar preguntar si pueden aclarar el tema de la relación nominal de empleados públicos y en los procesos de selección también los listados de candidatos, si al final queda claro si publicamos la relación nominal nombres y apellidos y DNI incluso de las personas que trabajan en nuestras entidades o no.
A ver, la información es la que daba, que me imagino que conoce las dos resoluciones de la Dirección General de Función Pública, y en principio, después del trámite de audiencia, el criterio adoptado era publicar la relación nominada hasta el nivel 28, jefe de servicio. No obstante, esa decisión no depende de nosotros, depende de Función Pública, y tengo entendido que por parte de la Dirección General de Transparencias y de la Viceconsejería de Transparencia se quiere una reunión conjunta para tomar una decisión.
Sí, me gustaría seguir al hilo de la pregunta del compañero. Sí, también se tendrá en cuenta las sociedades mercantiles y los entes al respecto con el tema de la relación nominal, porque también estamos en un ente así como no sabemos muy bien si tenemos que publicarla, si no, y eso nos penaliza. Y aparte también quería preguntar sobre el tema de los datos reutilizables. Tenemos la gran batalla de que nosotros consideramos que el HTML es tan reutilizable como un ODS o un XLS y no se evalúa igual. Y quería saber por qué el HTML se penaliza cuando realmente es copiar y pegar igualmente.
Claro, para valorar la reutilización nosotros lo que seguimos es la escala de lo que se llama el los W3S, WC3S, perdón. Son la escala de las 5 estrellas de la reutilización. Nosotros en este caso no estamos llegando a la quinta, nos estamos quedando en la cuarta. Y el problema es que la reutilización se refiere a utilizar los datos, extraer información de los datos mediante otras herramientas, mediante software y otro tipo de aplicaciones. El HTML no. La persona sí puede utilizar los datos en el sentido de que puede copiar y pegar y meterlos en un Excel, pero no es lo adecuado, no es lo aconsejable, sino que pueda coger el fichero y trabajarlo con una aplicación, con otra software. A eso es lo que nos referimos con reutilización.
¿Qué tal? Esta mañana se abordó el tema de adelantar cuál va a ser los criterios de valoración en el próximo año, la próxima vez que se haga. ¿Podríamos saber de alguna manera cuáles van a ser los criterios nuevos, cuál va a ser el criterio que se va a utilizar para valorar cada uno de los aspectos?
A ver,
creo que en el foro o en otro sitio.
Sí. A ver. No vamos a cambiar los atributos cualitativos de la valoración de cada obligación, ni tampoco los pesos de los atributos, ¿vale? O sea, contenido va a seguir valiendo el año que viene el 40% por cada una de las obligaciones de tu mapa de obligación. El contenido va a valer el 40%, la actualización va a seguir valiendo el 30% como este año, la reutilización va a seguir valiendo el 20%, y el 10% restante va a seguir siendo la accesibilidad y va a seguir siendo la forma de publicación directa o indirecta. Eso no lo vamos a cambiar. No vamos a cambiar tampoco, esto respecto al ICIO, respecto al ICS, al soporte web, tampoco vamos a cambiar nada. Vamos a seguir valorando la estructura, vamos a seguir valorando si existe un lugar o apartado dentro de la página web o en un portal específico, ¿no? Es indiferente. La información, vamos a seguir valorando el buscador y vamos a seguir valorando la normativa de accesibilidad, cada una a un cuarto del ICS, que como saben vale el 30% del ICPA y a su vez es se integra en el ITC Canarias. Lo que vamos a cambiar es la valoración de los pesos de cada obligación. Ahora cada obligación vale lo mismo decir que el presidente de la comunidad autónoma es don Ángel Víctor Torres que vale lo mismo que publicar los contratos menores de la comunidad autónoma, porque ninguna de las obligaciones está teniendo peso. La idea, que la estamos pertreñando y todavía no tenemos fijado cuál va a ser el peso de cada uno, es el comisionado en el año pasado, en el informe, hizo hincapié en que hicimos un informe específico dentro del informe general sobre planificación y programación, importante, contratos, importante, ayudas y subvenciones, importante, información económico-financiera, muy importante. O sea, ese tipo de información más sensible, ahora el publicar la normativa de... Vale, de acuerdo, es importante, pero no creemos que de cara a la transparencia eso sea más importante que estos otros aspectos que hemos estado planteando. ¿Vale? O sea que por ahí es por donde el comisionado quiere darle una vuelta de tuerca, que todavía no la tenemos cerrada, pero sí tenemos claro, la aplicación está preparada, o sea, la tenemos preparada ya y solo tenemos que decirle los pesos, pero el sistema ya lo teníamos este año, pero nos pareció demasiado aventurado lanzarnos y ponerlo ya este año. Estamos teniendo reuniones con otras comunidades autónomas para ver cómo se puede abordar esto, y de hecho mañana vamos a tener una por la tarde, o sea, que vienen de otras comunidades autónomas aprovechando un congreso que va a haber el viernes aquí de comisionados. Entonces, bueno, todavía no tenemos cerrado el tema, pero piensa en esos términos. Acelera, traducido, mejora todo lo que se refiere a esos aspectos, porque te va a pesar más que el esforzarte en mantener la información institucional o la información de, yo qué sé, de empleados públicos o de retribuciones, porque esas ya están bastante llenas ya, porque son relativamente más fáciles de completar. Las otras son más complicadas, no se nos escape que mantener eso, pero es también donde más jugo hay a la hora de decir soy más y transmito más información a la ciudadanía. Vale. A continuación va a intervenir don Gonzalo Rodríguez López, que es el director general del Instituto de Estadística de Canarias, el ISTAC.
Ver en la distancia. Que me vas a ver en la distancia.
Pues entonces me pongo aquí delante y me sumo luego al final.
Hola. Buenas tardes. Soy... Buenas tardes, soy Gonzalo Rodríguez López, director del ISTAC, y vamos a intentar hacer una reflexión sobre el Instituto de Estadística, el aporte del número en el sentido de la contribución que podemos hacer nosotros para los requerimientos de la transparencia, ¿no? Las ideas que vamos a tratar, en principio vamos a ver la estadística pública, qué principios y valores tienen, planificar la medición de la acción pública, cómo la vamos a medir, la estadística pública, cómo puede repercutir en el buen gobierno, la integración de datos para la inteligencia de gobierno y el dato oficial único, abierto y reutilizable. Esto visto así igual nos asusta un poco de que hasta ahora vayamos a tratar esta historia de carácter teórico, ¿no? Pero podemos empezar viendo lo que se llama la ley de Campo Amor. De tal manera que el poeta ya nos decía, y es que en el mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. En este momento de fake news, de la Cambridge Analytica, de las noticias falsas, vemos que la necesidad de disponer de fuentes fiables del número, porque incluso los números se modifican, se utilizan, se cambian en función de los discursos, de tal manera que con la invasión de superinformación de miles de fuentes que tenemos, tenemos que hacer un sobreesfuerzo a veces para poder circunscribir y mantenernos dentro de unos límites de certeza a la hora de tener conocimiento de los problemas, a la hora de intervenir, etcétera, ¿no? Vamos entonces a pararnos un poco en lo que es la estadística pública, los principios y valores sobre los que se fundamenta. Y hacemos referencia ya de lo general a lo particular. Empezamos por las Naciones Unidas, donde vemos que ya, esto viene de antecedentes, pero de la última resolución aprobada en el 2014, en el principio 1, donde habla de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, hablan de la estadística oficial como ese elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática. Sí, que vemos el número, vemos los datos, las tablas, pero a veces no tenemos conciencia de la repercusión ni del valor ni la exigencia que hay en la estadística pública. De tal manera que los valores que nosotros proporcionamos facultan a los gobiernos, por un lado, pero facultan también a los agentes económicos y al público los datos acerca de la situación económica, de la situación demográfica, de la situación social, de la situación ambiental. De hecho, ahora es fundamental con los objetivos de desarrollo sostenible, que no vienen referidos únicamente al ambiental, podemos hacer un aporte fundamental, porque se ha convertido estos objetivos en una hoja de ruta para todos los gobiernos. De tal manera que con este fin los organismos oficiales de estadística han de compilar, facilitar de forma imparcial estadísticas oficiales para responder a ese derecho de información pública que evidentemente está conectado con la transparencia con la que venimos hablando. De tal manera que principios, valores que se desarrollan en diversas normas, manuales, códigos de conducta, tanto internacionales, europeos, nacionales como regionales. Así vemos cómo del reglamento del 2009 de la Unión Europea relativo a la estadística europea, vemos cómo en los principios, de una manera ya más concreta, habla de independencia profesional de quienes elaboramos la estadística, de la imparcialidad de datos que son fiables, porque sabemos que hay una metodología en cuanto a recogida, en cuanto a tratamiento de datos, en cuanto a sus cruces, sus comprobaciones y su almacenamiento, son fiables. Luego el tema del secreto estadístico, que es una cuestión de carácter transversal. Incluso está de moda el tema del secreto estadístico y de la protección de datos, que
merece el hacer una reflexión de esta tendencia sobre el secreto estadístico y, por último, respecto de la rentabilidad, donde tiene que ver con la eficiencia, es decir, qué medios ponemos, lo que nos va a servir, lo que nos va a costar para hacerlo. De tal manera que las nuevas tecnologías, en ese sentido, están contribuyendo a facilitarlo, ¿no? Respecto al secreto del secreto estadístico y de la protección de datos, vemos que la gente se ha puesto muy nerviosa. Hemos visto ahora, con ese seguimiento que va a hacer el INE de los teléfonos móviles, la gente ahora, que de una manera cada vez más generalizada nos estamos exponiendo, la gente aparece una especie no sé si falsa preocupación por estos temas de intimidad. Antes teníamos en las casas que repartían, las telefónicas repartían la guía telefónica con nombre, apellidos, dirección y todo eso. Hoy día entramos en Internet, hacemos una reserva de un billete y vemos que Google y el otro te coge y te manda información referida a cuando entras y cuando sales, ¿no? De tal manera que da la sensación de que es que la protección de datos y la privacidad se ha convertido digamos, en una exigencia mucho más, pero para lo oficial, pero no para lo público, ¿no? De cualquier manera, bueno, como bien saben, tenemos una tradición histórica de esta, lo que decimos la tradición judeocristiana del sur de Europa, y que lo hemos visto aquí. Por ejemplo, de las familias aristocráticas y de poder en La Laguna, o veíamos en Vegueta de Las Palmas, vivían en edificios absolutamente cerrados con la vida interior, porque había una especie de repliegue de la intimidad, la vida la hacían los patios interiores. Vemos que en el norte de Europa, los calvinistas, y bueno, cuando bajamos por ahí, pero sí, ya una tradición cultural. Todos son, ellos se dedicaban a los negocios, necesitaban generar confianza y no les importaba el tener cristaleras que tú pasabas por la noche y veías hasta la cocina, ¿no? De tal manera que esos elementos culturales también están repercutiendo. Lo que ocurre es que nosotros desde lo público y desde la estadística especialmente, y ahora podemos ver que podemos descender a un tipo de conocimiento con Big Data y las nuevas tecnologías, a un conocimiento absoluto. De tal manera que sí es verdad que debemos de tener determinado tipo de barreras, pero tenerlas previstas no solo para lo público, sino también para lo privado. Tanto en Europa, en España, frente a lo que pasa con los países anglosajones, tenemos una reglamentación y una normativa mucho más estricta de ese cuidado de la privacidad, ¿no? Por otro lado, ya circunscribiéndonos al papel de la estadística, vemos que en la reforma del Estatuto de Canarias del 18 se hablaba, en concreto en el artículo 22, de esa competencia exclusiva estadística de la comunidad autónoma para aquellos datos estadísticos que fueran relevantes. Aparte de que la comunidad autónoma participamos y colabora con el Estado y con las otras comunidades autónomas a la hora del intercambio de datos estadísticos. Nosotros venimos ya con una ley estadística desde el año 91 y se hablaba de actividad estadística regulada, de interés público, de objetividad, corrección técnica, obligatoriedad de la colaboración ciudadana, del secreto estadístico y respecto de la intimidad desde hace 91, 20, ¿no? Casi 30 años, ¿no? De tal manera que ahora nos encontramos en esa esta nueva mentalidad contemporánea, digamos, de la transparencia, en la obligatoriedad y la tendencia de realizar una publicidad activa de la estadística. Ya no la tengo que ir a buscar, o no necesariamente, sino que, en cierto modo, a cada segmento, el dato estadístico, que son muchos, como veremos, nos viene a nuestro encuentro. Y, por otro lado, el derecho a solicitar resultados a medida y el derecho de acceso a los microdatos, lo cual entra también en conflicto con lo que comentamos del tema de la privacidad. En concreto, en el año 91 se hablaba del Plan Estadístico de Canarias como ordenación y planificación de la actividad estadística pública, de tal manera que el primer Plan Estadístico de Canarias se ha hecho en el 2018-2022. Pero ese fenómeno que yo veo que también es transversal respecto de otra serie de cuestiones como tienen que ver de género, de tal, que se sacan determinado tipo de normativa con una ambición fantástica, pero luego la administración y la sociedad no es capaz de articularla. De tal manera que, bueno, una reflexión, digamos, genérica del impulso que nosotros, en concreto para Canarias, tenemos que hacer de transformación, que yo creo que la tecnología ahora, en cierto modo, los presupuestos, por otro lado, la situación económica que hemos pasado también ha quebrado ese tipo de cuestiones, pero si observamos siempre esa especie de disonancia entre lo que se decide por un lado y lo que aparece en la ley y en la norma y luego lo que se materializa y se lleva a cabo, ¿no? En este plan estadístico, que ya digo que el primero se hace, el que tenemos sobre la mesa del 2018 al 2022, por un lado recoge la regulación normativa, coge una serie de líneas estratégicas estadísticas interesantes y luego una serie de operaciones estadísticas a desarrollar, 278, que son un montón de operaciones estadísticas. Vienen clasificadas de tal manera que en el curso entre el 18 y el 22 para intentar unas continuar su marcha y otras implantarlas, de tal manera que hay unos programas anuales estadísticos que pueden ir variando, hay estadísticas que pueden quedar obsoletas en cuanto a su planteamiento y otras que son determinado tipo de demandas sociales o políticas o empresariales que vamos incorporando. Y en un último lugar aparece en el anexo cuarto de este plan estadístico aquellas operaciones estadísticas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y el desarrollo económico, que son las que tienen que ver directamente con el tema que nos trata, ¿no? De tal manera que vemos que en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias, en el artículo 33 habla de ese papel protagonista de la estadística a la hora de valorar el cumplimiento y la calidad de los servicios públicos que sean de esa competencia. Se recoge para el tema de la transparencia. En este anexo 4 del plan estadístico aparecen primero una serie de operaciones de evaluación de desarrollo económico que tienen que ver con la transparencia y luego otra serie de operaciones de evaluación de la calidad de los servicios públicos que están vinculadas también de una manera más inmediata con la filosofía de la transparencia, ¿no? Muchas de estas operaciones están alineadas con actividades del Plan Estadístico Nacional, de tal manera que obligan a las administraciones públicas canarias a proporcionar datos al Estado, ¿no? En estos dos ejes de los que hablamos, de operaciones de evaluación de la calidad de los servicios públicos, pues aparecen encuestas de ingresos y condiciones de vida de hogares canarios, encuestas de salud de Canarias, educación, estadística de prestaciones básicas de servicios sociales, sistema de autonomía y atención de la dependencia, incluso con cifras para áreas pequeñas de Canarias, las encuestas de hábitos y confianza socioeconómica que nos permiten contrastar y transparentar la actividad que las instituciones públicas llevan a cabo. Y dentro de esta parte, digamos, de anexo de transparencia del Plan Estadístico de Canarias, se incluyen datos claves para la transparencia, como es el empleo público, los presupuestos, infraestructura, equipamientos públicos, con una serie de operaciones estadísticas. Podemos ver al final encuestas de infraestructura y equipamientos locales, e incluso para grandes municipios, pero también para pequeños, el empleo registrado en el sector público, la estadística presupuestaria de la comunidad autónoma, estadística presupuestaria de entidades locales de Canarias, de tal manera que nos permiten tener una lectura y una referencia con datos elaborados y contrastados con las garantías de las que venimos hablando. Por otro lado, sabemos que, bueno, respecto de la transparencia y el acceso a la información pública y el buen gobierno, vemos la legislación estatal, que ya también planteaba información económica, presupuestaria y estadística, y en concreto información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. De tal manera que, viendo todo este panorama, lo que hemos echado en falta es que no se han desarrollado las medidas estadísticas del grado de cumplimiento. De tal forma que el papel que pensamos debe de asumir la estadística oficial, esa labor de auditoría, la de realizar un organismo externo que audite, que debe ser un órgano independiente, por un lado. Debe ser tener autoridad pública, a su vez competencia estadística, tener capacidades técnicas, tener capacidad jurídica para acceso, integración y tratamiento de datos administrativos dispersos y estar sujeto a la publicidad de sus resultados. Y no deberían duplicarse los organismos públicos y solaparse en competencias a la hora de elaborar datos, porque nos estamos encontrando con que determinado tipo de instituciones están elaborando de carácter paralelo datos, informaciones, encima dando resultados distintos para hacerlo. Bueno, todo esto, como lo verán, es una justificación de proponer que sea una institución como el Instituto Canario de Estadística quien asuma esa labor, digamos, auditora de contraste independiente, porque tenemos toda esa serie de requisitos que habría que valorar, ¿no? Evidentemente, es una sobrecarga de trabajo, para la que en parte estamos preparados desde el punto de vista técnico. Habría que potenciar determinado tipo de cuestiones, pero en el Plan Estadístico de Canarias nosotros tenemos cuatro, digamos, dimensiones o ejes fundamentales que nos garantizan una infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias. Por otro lado, sistemas de integrados con fines estadísticos, de tal manera que tenemos desarrollado desde el punto de vista metodológico, informático, del tratamiento de datos, de big data, de cartografía y eso que vamos a ver. Por otro lado, una serie de garantías de calidad estadística de Canarias, que estamos ahora en proceso de desarrollo y de implantarlo y de consolidarlo. Y aparece ahora, que es la palabra que está de moda, que es inteligencia de gobierno, ¿no? Smart government, que dicen, de tal manera que es que es verdad que las decisiones que se toman muchas veces no se toman con información estadística contrastada, numérica. Está claro que hay determinado tipo de valores que pueden ser de carácter cualitativo, pero el número nos da una fortaleza a la hora de la toma de decisiones y a la hora de la toma de evaluación, que vemos que es el enorme déficit que venimos trabajando de una manera continua, sin que la filosofía de evaluar lo que estamos haciendo para intentar acomodarlo todavía no acaba de cuajar de manera genérica en todas las instituciones. Podríamos ir viendo paso a paso, ¿no? Respecto a la inteligencia de gobierno, es decir, apoyo de las decisiones usando evidencias estadísticas, como decimos. Sí, la evolución de la estadística pública ha partido de disponer de datos, de tablas, de informaciones. El segundo paso es datos que nos proporcionan información, nos proporcionan datos y contexto, lo cual significa una reducción de la incertidumbre de las decisiones que nosotros tomamos. La realidad es muy compleja, las variables son muy complicadas, pero está claro que el apoyarnos en datos cada vez más numerosos y tan ajustados a lo que nosotros vamos a emprender o valorar, nos da una fortaleza grande. De tal manera que para el apoyo de decisiones a alto nivel en planificación, en seguimiento y evaluación de las políticas públicas con instrumentación numérica visual, que veremos alguna hora, textual e instrumentación metodológica sólida, podemos progresar. Eso a lo que llegamos a la información. Hoy día hemos dado otro salto más de los datos. La información, este sería gráficos y eso que podemos sacar del tema de los datos, que nos informan, que nos orientan, pero damos el salto a lo que se llama el conocimiento. Es decir, dar un salto más allá de lo que es la información de los datos. Datos más algoritmos, reducción de la incertidumbre de lo que estamos haciendo para el apoyo a decisiones de alto nivel y de bajo nivel, en tanto en cuanto que ahora podemos segmentar, tener micro decisiones públicas porque podemos llegar a barrios, a calles. Hemos visto también ahora cómo se han publicado hace poco los datos electorales del Instituto de Estadística, que los ha dado casi calle por calle. De tal manera que tenemos siempre con el tema de la protección de datos y tenemos todos los datos, de tal manera que tenemos unos límites y unas barreras para no llegar a la localización de las personas de manera individual. De tal manera que con estas posibilidades, con los datos, con los algoritmos, podemos llegar a lo que se llama a los perfilados o segmentación. Podemos llegar a determinadas segmentaciones muy interesantes, como vamos a ver ahora, a modelos estadísticos, el tema de la inteligencia artificial que estamos aplicando a los datos, simuladores de políticas públicas, de tal manera que nos permite, si hacemos esto, a dónde va a llegar con determinado tipo de proyecciones. Ahora tenemos unos sistemas, de tal manera que con la crisis de Thomas Cook hemos utilizado nuestros sistemas de proyección futura de cómo iban a evolucionar los turistas en Canarias, de tal manera que te permite por lo menos tener un número de referencia, teniendo en cuenta una serie de inputs que haces en determinado tipo de programas y de algoritmos que te facilitan. Eso en concreto para el turismo, pero que lo podemos desarrollar para cualquier otro ámbito, ¿no? Por otro lado, tenemos la posibilidad de integrar los datos estadísticos de distintas fuentes administrativas, de tal manera que tenemos padrones, tenemos menos el tema de impositivo, en el que también tenemos una barrera en la historia tributaria que nos podía aclarar mucho. Estamos intentando aproximarnos para poder dotar de esos datos, evidentemente garantizando el anonimato, pero tenemos una cantidad de microdatos recogidos de carácter económico, de carácter personal, de carácter sanitario, de carácter educativo, de tal manera que podemos construir determinado tipo de perfiles o de segmentos que nos van a poder permitir intervenir en barrios, en microsegmentos o en barrios con determinado tipo de perfiles, de titulados, de FP o de parados localizados en determinados sitios, porque los vamos a tener también en georreferenciados. Es decir, los datos de cada unidad de análisis se integran ellos de distintos tipos de registros y encima referenciados sabemos el sitio. Todo esto lleva una labor pues de los registros de población, registros de hogares, de empresas, de viviendas, de edificaciones, de ingresos, de tal manera que al poder integrar, al poder trabajar con esos millones de datos, del big data que llamamos, del data mining, de la minería de datos que tenemos, podemos avanzar y localizar aquellos segmentos que nos puedan interesar nosotros para mejorar la realidad con la que nosotros estemos trabajando. Así, por ejemplo, aquí aparece una georreferenciación tenemos datos de baja granularidad espacial, de tal manera que me permite el padrón municipal el aproximarme a el sitio, ver cuánta gente vive, de qué sexo, cuántos niños hay, cuántos mayores, con un nivel de desagregación territorial de 250 por 250 metros cada malla. De tal forma que eso respecto de población, pero si nosotros mezclamos población con trabajo, con titulación, con edades, con tal, en función de nuestros intereses, porque además lo tenemos referenciado y lo podemos nosotros acceder a través de los mecanismos de la página web, el tema del microdato, con esta salvaguarda que decimos de anonimizado, el tener una información de perfilado, de segmentación, enormemente útil para la toma de decisiones políticas y para la transparencia de ver lo que está ocurriendo, porque esto pasa lo mismo con la administración. Aquí vemos, por ejemplo, estos datos georreferenciados, demandantes de empleo por barrio. Nos permite a nosotros planificar el empleo, ver las personas que están en paro en cada barrio o en cada zona, ver qué perfil tienen, ver si en los alrededores pueden encontrar trabajos que se acomoden. Todo esto lo podemos conjuntar con esa integración de datos ahora que los mecanismos y los algoritmos aplicados al Big Data nos permiten. Datos para zonas de actuación de proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado, que son proyectos europeos que me permiten coger una zona determinada sobre la que intervenir y ver determinado tipo de variables que nos puedan interesar a la hora de nosotros tomar decisiones desde ayuntamientos, cabildos o gobierno autónomo, ¿no? Lo mismo ocurre con el análisis de cohortes poblacionales, como pasa, por ejemplo, con los egresados universitarios, los que han salido con formación profesional, el padrón de habitantes mezclado, de tal manera que nosotros tenemos datos, de tal manera que podemos nosotros localizar a una persona desde que nace, todo su itinerario vital, profesional, el tenerlo reflejado. Evidentemente, anonimizado, conjuntado, agregado, para obtener los perfiles que nos puedan interesar. Hoy día nosotros tenemos los egresados universitarios, tenemos desde hace más de 15 años reflejados. Los de formación profesional, sabemos el itinerario, qué ha pasado con determinadas especialidades de egresados de formación profesional. ¿Dónde han terminado trabajando? ¿Se corresponde con lo que estudiaron o no? ¿Qué modificaciones? En el mundo cambiante en el que vivimos es muy interesante, sobre todo con el tema del trabajo y los retos de futuro que tenemos. Por otro lado, las afiliaciones a la seguridad social, que también vienen, que vienen con información enormemente valiosa. Afiliaciones a MUFASE, demandas de empleo del Servicio Canario de Empleo, de tal manera que la combinación, la integración de datos es de una riqueza enorme, de tal manera que hay que concretar exactamente los perfiles y comprobarlos, los que necesitemos, para disponer de esa información tan transparente desde el punto de vista social, pero lo mismo podemos hacer respecto del tema del tema de las empresas o el tema de los trabajadores autónomos o cualquier otro. Es decir, disponemos hoy día de una cantidad de registros administrativos cuya intervención e integración con otros podemos saber aquellos, las familias, cómo están constituidas por edades. Es decir, las posibilidades son casi de ciencia ficción para hacerlo. Pero, evidentemente, la tecnología nos ha ido facilitando cada vez más, ¿no? La verdad es que, visto esto así, era como un poco para, digamos, asustarnos de esa especie de control, de gran hermano que podía significar quién tenga esos datos, que evidentemente le debemos de exigir unos niveles y unas garantías de protección y de confidencialidad absolutas, ¿no? De tal manera que en la línea de la transparencia, el dato oficial se intenta que sea único, por eso hablaba de distintas fuentes elaborando de manera paralela, lo cual desde el punto de vista público no es eficiente, que sea un organismo público, porque vemos que cada vez con más frecuencia aparecen datos sacados de determinado tipo de patronales que sacan información que no sabemos si es neutra o no, o el BBVA que saca determinado tipo de informes con determinado tipo de números, que nos podemos plantear la neutralidad de esas informaciones, ¿no? De tal manera que intentamos que los datos vayan a las personas y no que las personas vayan a los datos. Es, por otro lado, otro de las líneas de la filosofía que desde el Instituto Canario de Estadística queremos potenciar y acrecentar. Buscar los distintos canales, los distintos públicos, hacer más amigable el acceso a los datos. La gente se queja a veces de las páginas, hemos visto incluso con el tema de los cuestionarios, se procesan cuestionarios con falta de empatía social, falta de ponernos en el papel del otro, y sobre todo hay otro elemento fundamental que es el tema de la segmentación. Es decir, hoy día cada organismo, cada persona, cada colectivo y cada segmento tiene unos requerimientos y unas posibilidades distintas. De tal manera que nosotros cuando planificamos el recoger información tenemos que tener en cuenta ese tipo de elemento diferencial para que la calidad de los datos que obtengamos sea máxima. De tal manera que de lo que se pretende en esta línea de lo que en el ISTAC llamamos el e-datos es disponer de un dato único del Gobierno de Canarias. Por otro lado, lo que se llaman metadatos basados en activos semánticos normalizados, que suena muy extraño, se trata de tener definiciones comunes que muchas veces distintas consejerías utilizan distintas variables para lo mismo. Y distintas, de tal manera que muchas veces cuando queremos conjuntarlos e integrarlos nos encontramos con dificultades, ¿no? Luego, enlace de datos y metadatos. Metadatos son los datos agregados, los datos individuales, como pueden ser indicadores, y que te permita la trazabilidad de los datos. ¿De dónde proceden estos datos? Hoy día la tecnología nos permite todo eso. De tal manera que el objetivo es disponer de una tecnología estadística, numérica, única, en el Gobierno de Canarias. De tal manera que facilita la reutilización de las herramientas estas de visualización de gráficos y todo esto que nosotros podemos utilizar, integrar datos de herramientas de terceros que podamos incorporarlas también al trabajo del Instituto de Estadística, y que el acceso automático, instantáneo y universal y al mismo tiempo. Todo esto hoy día la tecnología con poco esfuerzo nos lo va a permitir. De cualquier manera son elementos, digamos, transversales que a las distintas administraciones nos los va a proporcionar. De tal forma que esto aparece en la página web del Gobierno de Canarias, del Instituto Canario de Estadística, que queremos además potenciarla y mejorarla en tanto en cuanto va a ser el escaparate y el recurso al que nosotros podemos acceder y nos va a poder proporcionar información a las distintas capas y distintos niveles en función de las necesidades y los requerimientos que nosotros tengamos. Por un lado, de manera automática, tener un buscador de datos. Tenemos el ISTACBOT, que te permite de manera verbal preguntar, porque estamos también en la modernidad. Yo le pregunto, ahora veremos un ejemplo, la georreferenciación, que cada vez más los datos van a estar y podemos marcar y nos dicen el mapa los datos que hay. Cogemos una zona determinada, un barrio de un municipio, y podemos pinchar y elegir dentro de eso que nos dé datos sanitarios, datos de educación, datos de mayores, datos de población, etcétera. Y luego lo que decía es el desarrollo de determinado tipo de programas y de recursos que nos permitan predecir lo que se hace habitualmente. Vemos cómo va a crecer el PIB o vemos determinado tipo de variables económicas que suelen ser las que más se publican, o incluso variables de cómo van a evolucionar los mayores para el tema de las pensiones, o el número de niños que están naciendo ahora y los que van a nacer dentro de 15 para planificar planificar la educación. Pero así hay un campo enormemente amplio en el que podemos utilizar estas herramientas. De tal manera que, por un lado, generar conocimiento automático, la robotización de la información cada vez es más frecuente y la atención ciudadana en materia estadística nos la puede proporcionar estas herramientas. El ISTACBOT, nosotros preguntamos, es como estos que tenemos de Google, que le preguntamos, ¿me puedes decir cuál es la población de Canarias? De manera verbal. A la pregunta qué, dónde, cuándo. Y aquí tienes la información. Población de Canarias 2018, 2 millones de personas. Esto supone una variación de 19.000 respecto al año anterior. También puedes preguntarme por otra fecha, lugares, comarcas, comunidades autónomas, islas, municipios y con datos específicos de hombres y mujeres. Te dejo otros indicadores que pueden ser de tu interés. La respuesta, la sugerencia y población parada, ocupada, inactiva y tal. Esto está en activo ya. No completo para todas las preguntas que podamos hacerlo. Hace falta el disponer de Telegram, porque lo estamos haciendo con esto, pero que vemos que las nuevas tecnologías nos van a permitir una utilización del número y del dato con todas estas exigencias que están detrás, que cuando vemos una tabla, un número o una geolocalización no nos lo imaginamos, pero que hay por detrás un trabajo importante y tenemos un equipo reducido, como bien saben, en el Instituto Canario de Estadística, pues las jubilaciones que se han ido produciendo, que no se llegan, ese mal que tenemos todos, limitaciones presupuestarias, pero tenemos con el plan estadístico marcada una hoja de ruta en esta dirección que les he señalado, que desde el punto de vista de la transparencia, yo no les estoy hablando de algo que nosotros tenemos, sino que a través de la página web podemos hacerlo, porque incluso estamos poniendo microdatos que nosotros podemos analizar o incluso realizar peticiones. De cualquier manera, como les decía, la filosofía es que los datos sean con y para las personas, de tal manera que tengamos esa empatía de necesidad para ir dando la información segmentada por distintos canales, no solo principalmente a través de la página web, pero tenemos otra serie de canales o redes sociales o otro tipo de consultas que pueden realizarse, que podemos nosotros atender a la demanda que se está que nosotros podamos terminar. Y con esto termino. Si tienen alguna pregunta.
Gracias, Gonzalo. ¿Hay alguna cuestión para plantear aquí a Gonzalo? Aprovechen, que siempre las estadísticas son importantes.
Hola, lo único que quería consultar es, dado que parece que el Instituto de Estadística se alimenta de los datos que se publican, ¿no deberían los portales de transparencia seguir ciertas estructuras de datos para que sea más fácil el acceso del Instituto a esos datos? O sea, ¿no debería, en vez de dejarlo un poco a los organismos, marcar una normativa de normalización?
La tendencia hoy día es que la estadística va a molestar cada vez menos a las personas y a las instituciones. De tal manera que nosotros que hacíamos encuestas de la cesta de la compra, el INE en concreto está llegando a acuerdos con Alcampo, con Carrefour, con los supermercados del Corte Inglés, está negociando con Mercadona para yo no molestar a la gente. Yo tengo los datos. Yo a través de Internet tengo muchísima información. Hoy día hay una serie de programas que te lo recorren, el scrapping, que te va y te va sacando datos, creando determinado tipo de ficheros para que se haga. Lo mismo va a ocurrir con datos que estén publicados o conocer de las propias administraciones públicas para intentar en un planteamiento de eficiencia, evidentemente, recogerlos, digamos, de manera automática. Llevará luego los controles y el acceso que tenga que tener, pero la tendencia que vamos a seguir es esa, ¿no? Evidentemente, te podrás imaginar las dificultades que pueda haber porque la variedad de situaciones y de informaciones es muy grande.
Yo voy a aprovechar ya que no veo que... ¿Hay alguna pregunta más? No. Ese tema que ha planteado ya... el compañero, un segundito nada más. Ese tema lo hemos discutido. O sea, de que todos los portales tuvieran la misma estructura sería ya perfecto, para estadística y para transparencia, para nosotros controlar fácilmente y poder evaluar fácilmente el tema. Lo único que nosotros estamos valorando y de aquella forma es en el ICS, en el indicador del soporte web, no, el soporte web de la transparencia, es que todos los portales sigan la estructura de la ley canaria, al menos que sigas los 17 artículos, perdón, de la ley de transparencia y que todos se estructuren de la misma forma para que quien acceda a un portal y luego acceda al del ayuntamiento de al lado o al cabildo pueda por lo menos tener la visión en su cabeza de qué estructura se sigue. Pero de ahí a continuar hasta las 165 obligaciones, las 159 obligaciones, todas con la misma estructura y con el mismo tipo de información, todavía falta mucho. Falta mucho. Y tendría que estar por ley, impuesto por ley, como una obligación de la forma de publicar la información que no está en la ley. Con lo cual ahí hay serias dificultades, pero que sería muy beneficioso desde el punto de vista estadístico.
Sí. Al final el instituto sería el portal de transparencia.
Sí. Sí, sí. De hecho, nosotros estamos en colaboración con las consejerías del Gobierno de Canarias para intentar definir que nos permita que los datos coincidan desde el punto de vista metodológico para poderlos integrar de aquellas operaciones propias, digamos, estadísticas que ellos están haciendo. Están previstos además unas, oficinas estadísticas muy conectadas en cada una de las consejerías. Y, por otro lado, con los cabildos tenemos firmados convenios, pero como siempre es lo que digo, una cosa es la normativa, lo que se hace y el deseo, y otra es la materialización, porque no es fácil, porque muchas veces la propia estructura funcionarial no es fácil. Ya sabemos que el tema de la coordinación entre unas cosas y otras, tanto para las empresas privadas como para la administración pública, es uno de los desafíos continuos en los que estamos, que vamos a ver con la ayuda de la tecnología lo que nos puede facilitar para intentar llegar a ese grado de normalización.
No. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Y no sé si es una pregunta, realmente es una reflexión en conforme a lo que se ha debatido aquí en la parte de la charla, ¿no? Pero sí que nos hemos dado cuenta de que, usted mismo lo ha nombrado, ¿no? Los grandes supermercados tienen, por defecto, por su modelo de negocio, por su capacidad tecnológica últimamente, ¿no?, tienen una cantidad de datos que podrían servir fantásticamente a la función pública, ¿no? Lo curioso es que, como buenas empresas que son, normalmente no las sirven gratis, sino llegan a algún tipo de convenio o venden sus datos, que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? A mí la reflexión que me gustaría intentar, es decir, estadística como tal, hasta hace no demasiado tiempo y análisis estadísticos de este tipo solo se hacía prácticamente desde la función pública, ¿no? Entonces, no sé si para los distintos institutos estadísticos, incluido, por supuesto, el Instituto Estadístico de Canarias, podría ser una oportunidad también crear una economía de esos datos, ¿no? Es decir, si nadie se alarma porque Coca-Cola venda sus datos, en principio, con una intencionalidad de bien público, tampoco nos deberíamos de alarmar de que cualquier instituto utilizara esos datos también como un modo de ingreso paralelo para la administración pública, ¿no? Entendiendo que eso puede generar un debate moral, pero más allá de lo moral, pensemos también en la parte de oportunidad económica que eso representaría como ingreso recurrente para la administración, ¿no?
Del pago que ha hecho el INE a Movistar, Vodafone y Orange. Creo que son dos cosas distintas. Una cosa es cobrar por el servicio que yo voy a prestar, es decir, estadística, un servicio. De cualquier manera, yo creo que cuando estamos hablando de transparencia, cuando estamos hablando de números, creo que la administración pública puede permitirse esa inversión en valor para ofrecer gratis esos datos y microdatos, incluso para explotarlos, porque pueden repercutir tanto en la administración como en la empresa, como en los estudios de mercado, de planificación, de determinado tipo de cuestiones. Quizá habría que aclarar, porque ha sido un tema de debate, decir, bueno, pero ¿por qué el INE está obligado a pagarle a Movistar cuando la ley te garantiza que tú, por ley, tienes que dar tus datos de manera gratuita? Es decir, a ti cuando te están pidiendo datos y te los exigen, se los tienes que dar porque la ley te lo permite. En el caso este, porque probablemente ha habido mala comunicación o titulares interesados, la petición que le hace el INE a las compañías telefónicas es que ellos hagan un proceso y hagan un trabajo. Es como cuando yo le encargo a una empresa que le haga. El INE no va a utilizar los datos. Les ha pedido una serie de información de movilidad entre las 3.200 zonas en España, en determinado tipo de días laborables, de fines de semana, de Navidad y de verano, para ver cómo se mueve la población, pero van a ser ellos quienes hagan el trabajo de explotación, lo cual les requiere poner personal y infraestructura tecnológica al servicio. Es decir, que por un lado, yo particularmente, en el momento actual que estamos, pienso que los datos que se elabora estadísticos, que pueda elaborar la administración, y en esa filosofía de transparencia, deben ser abiertos y gratuitos, pero que hay, de la misma manera que contratamos a veces recogida de información fuera, para realizar encuestas, encuestas de consumo o de cualquier otro tipo, se le paga a esas empresas que nos van a proporcionar los datos que luego nosotros publicamos. Y habría que también destacar otra cosa, es decir, que el ISTAC tiene una línea roja, porque nos han solicitado, por otro lado, el que determinado tipo de encuestas e informaciones que tienen que ver con la opinión pública. De tal manera que vemos que hay una línea roja, nosotros no tocamos las opiniones de las personas. De tal forma que a nivel nacional vemos como el INE tiene su estadística numérica y ha dejado al CIS, al Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que es la investigación de encuesta, ya no solamente de carácter político, sino de valoración de gobiernos, de valoraciones de sanidad, etcétera, ¿no?
Que al hilo de lo que comentaba, indudablemente la administración pública no va a superar a la empresa privada hoy en día en el Internet de las cosas. Yo en este momento puedo estar emitiendo como unos 25 datos. Tengo un reloj inteligente que, como estoy hablando y me estoy poniendo nervioso, se me ha subido el ritmo cardíaco, que estoy mandando a mi nube. Cuando hago deporte también registro datos. Cuando pues también da mi estado de salud, si estoy gordo o no estoy gordo, perdón, si estoy obeso o con sobrepeso o no estoy con sobrepeso, es decir, hoy en día esta la fuente de datos en el Internet de las cosas, que la empresa privada está muy por encima. Otra cosa es que ahora los ciudadanos pasemos a ser celosos de cómo se utilizan esos datos y cuándo doy o no doy el consentimiento, ¿no? Pero el mundo digital nos está sobrepasando, ¿no? Desde saber lo que compras, tu nevera inteligente de los productos que tienes, es otro campo. Y ahí la administración va a tener que tirar también a veces de convenios con esas empresas, ¿no? que manejan datos.
¿Me oye? Sí, muchísimo más alto que el que vivimos nosotros en unas épocas donde se suponía que el esquema de la brecha de género era superior. De tal manera que lo estamos viendo como el acoso, etcétera. Es decir, que tenemos que... volvemos otra vez al número, volvemos otra vez al tema de la estadística, pero tenemos que tener prevenciones y estar alerta a este mundo cambiante para tener información que es valiosa para la planificación y para el bienestar de las personas, para dar ayudas a quien las necesita y para que no haya fraudes por otro lado, pero por otro lado ver esos límites líquidos que tenemos de la intimidad, ¿no?
Así es, un poco al hilo también hablando para el comisionado de la transparencia, yo creo que el futuro, y algo que también se les escapa, es integrar protección de datos personales, cómo las administraciones tratan y el portal de transparencia. Resulta de que todos los ítems que ustedes manejan o estamos manejando en transparencia, de datos personales que maneja la Administración hablamos poco, y creemos que tendría, o creo, ¿no? Yo creo que también es general, ¿no? Que igual habría que profundizar por ahí, ¿no? Trabajar con una Administración es transparente si también al ciudadano le dice de forma transparente cómo trata sus datos personales. Sería un índice a evaluar, entiendo también, ¿no?
Es que igual habría otra política. Estamos viendo del si nos metemos el tema de la protección de datos, es un tema infinito, pero vemos que cómo las historias de los juzgados aparecen en el periódico al día siguiente cuando determinado tipo de historia o determinado tipo de papeles administrativos, como hemos visto ahora en Gran Canaria, papeles que han sacado del Cabildo de Gran Canaria con escritos a mano, donde se han filtrado de determinado tipo de historias interesadas con carácter político, de tal manera que es verdad que de manera paralela y como mochila la transparencia debe de llevar por otro lado esa garantía de privacidad, donde la privacidad decimos que tiene un esquema, digamos, líquido, que va a ir variando en función de cómo evolucione la sociedad, ¿no?
Bueno, pues nada, ya finalizamos la intervención. A las 6 está, pero bueno, ya inmediatamente está prevista. Perdón, 5 minutitos. Vale, 5 minutos de descanso y continuamos con el foro. Vale.
Gracias. gente, pero bueno, no aguantamos. Sí, bueno. Venga, padre. Se dan para atrás.
Te doy la palabra al primero y a ti después.
Como quieras.
Sí. Vale, sí. Disculpamos a Antonio Rivera, ¿no?
Sí, no tenía que bajar a Madrid.
Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar, enhorabuena y felicitación porque han aguantado todo, aquí el día completo, y lo he ido siguiendo en streaming, pero además me comenta que ha sido bastante interesante, intenso, y que a medida que ha ido avanzando la tarde se ha ido generando más debate. Así que, bueno, eso ya significa que en sí mismas las jornadas son un éxito, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de una apuesta en común a partir de las aportaciones que se han ido produciendo a lo largo del día. Yo le quiero agradecer al comisionado que esta parte final de la jornada pues la haya, digamos, de alguna manera combinado con una iniciativa que tiene el Parlamento de Canarias, que hemos puesto en marcha en esta legislatura, que se llama Foro Parlamento, donde tratamos de que darle al Parlamento, además de la actividad institucional que tiene, propia del Poder Legislativo, pues que el Parlamento se convierta también en un centro de debate, de ideas y de pensamiento, que creo que estamos en una etapa que nos ha tocado vivir en el que la reflexión y el pensamiento es más imprescindible que nunca, ¿no? Y por tanto, en esta iniciativa que hemos puesto en marcha, como les decía, en esta nueva legislatura, en el que queremos como les he dicho, que el Parlamento sea algo más que la Cámara Legislativa, pues agradecerle al comisionado que haya utilizado, que nos haya dado la oportunidad de que esta edición de Foro Parlamento sea, digamos, se combine con el final de la jornada. Yo no me voy a extender mucho, les voy a presentar directamente, porque me ha comentado el comisionado que se ha generado mucho debate y quizás sea casi más interesante propiciarlos, seguir dando la oportunidad que se sigan abriendo intervenciones de quienes han venido a participar en la jornada. Yo le voy a ceder tengo que disculpar a don Antonio Olivera, al viceconsejero, porque por razones de agenda y, en fin, estamos en una época también intensa en el gobierno, pues no ha podido acompañarnos, pero está don Alejandro Rodríguez Fernández Oliva, que es el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, al que le cedo la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias al comisionado por la organización de estas jornadas, en las que gustosamente participamos, en la medida más, bueno, tenemos que decir que recibiendo un premio que ha recogido la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, doña Marta Saavedra, que realmente nos hace mucha ilusión. Mucha ilusión porque detrás de ese premio hay un gran compromiso de muchos servidores públicos de cumplir con una de las cuestiones más importantes que debe partirse como uno de los compromisos desde los poderes públicos, que es la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Que junto con la participación y la colaboración son auténticos columnas vertebradoras de todo el gobierno abierto. Tengo que decir que, bueno, lamento y tengo que disculpar pedir disculpas en nombre de Antonio Olivera, que por una cuestión de urgente ha tenido que ir a Madrid. Que decir que en el Gobierno de Canarias hemos arrancado un proyecto muy ilusionante, un proyecto que, digamos, enlaza con lo que yo creo que es el nuevo contrato social global, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que esta mañana ya el director general de Coordinación y Desarrollo Sostenible del Gobierno, David Padrón, intentó, pues, una ponencia breve, porque, bueno, todavía estamos en un momento de creación de generación de ese proyecto, exponer, ¿no?, lo que dentro que hemos llamado pues esa gobernanza inteligente, gobernanza basada en datos, que a su vez, como recogió el consejero de Administraciones Públicas y Justicia y Seguridad esta mañana también, enlaza con dos conceptos que manejamos todos los días en la consejería, que son la transparencia y la evaluación. ¿Por qué hemos partido de unir dos proyectos que podían ir separados? Por un lado, esa hoja de ruta de la Agenda 2030, y por otro lado, la coordinación dentro de la evaluación de las políticas públicas, el modelo de gobernanza basado en datos, porque entendemos que cualquier organización pública hoy en día, y yo creo que vamos a tener en los próximos años, sobre todo este mandato, tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales y para el gobierno que se va a formar, la necesidad de desarrollar un plan que haga frente, ojo, no solamente a la emergencia climática, sino también a aquellos aspectos que están incorporados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y dentro de ellos hay 169 metas. Estamos intentando convertirlos en indicadores de cumplimiento para que la orientación de las políticas públicas del gobierno, en nuestro caso, en nuestro ámbito, pueda someterse a una evaluación cuantitativa, como también comentaba antes el director del ISTAC. Cuando hablamos de datos, no sé si somos conscientes del cambio que vamos a afrontar en los próximos años. Si ustedes analizan ahora, entran en San Google, como decía el comisionado, y preguntan por las 10 empresas con mayor capitalización bursátil del mundo, 7 de ellas, nada menos, 7, son empresas que basan su modelo de negocio en ámbito digital. Y de hecho una de ellas exclusivamente se basa en datos, porque Apple fabrica hardware, crea un ecosistema, pero Facebook exclusivamente estamos hablando de datos. Bien, son un auténtico ejemplo de cómo los datos pueden maximizarse desde el punto de vista económico. Y vaya si han creado valor añadido con los datos. Datos además, que muchos de ellos, evidentemente, no son suyos. Ahora pensemos en el ámbito de las administraciones públicas. Las administraciones públicas son probablemente el mayor, seguro, el mayor generador de datos que existe. Hay estudios por ahí que hablan de que el 90% de los datos existentes actualmente en sistemas informáticos en el mundo, en torno al 90% de esos datos han sido generados en los 2, 3, 4, 5 últimos años. Lo que quiero hacerles hincapié del momento en que las administraciones públicas se están datarizando, llevando a nuevos conceptos como el de los territorios inteligentes o como un sistema de medición del impacto de políticas públicas. Si las empresas que hemos reseñado han sido capaces de maximizar el valor económico, yo creo que es una labor incuestionable que las administraciones públicas maximicemos el valor social de esos datos. ¿Para qué? Para que cuando arranquemos un ciclo de políticas públicas, estamos arrancando una nueva legislatura, que partamos de esa evaluación que es necesaria para diagnosticar los problemas, implementar, diseñar políticas públicas, implementarlas y luego someterlas a evaluación, tengamos un auténtico termómetro de la realidad, tanto social como podemos medir el impacto de aquello que estamos haciendo. Hay un gráfico que comentábamos antes que yo creo que vale la pena tener. No sé si puedes ponerlo, no hemos preparado una ponencia ahora, pero sí que yo creo que nos vale muy bien para centrar lo que es la relación entre datos y la gobernanza y el gobierno abierto, ¿no? Esto es una espiral logarítmica. Las espirales logarítmicas se basan, creo que tienes una matemática en el equipo del comisionado, ¿no? Pues espiral logarítmica me corregirán igual. Se basa en que el radio se va ampliando en progresión geométrica, ¿no? Bien, en el centro de esta espiral vemos la palabra datos, ¿vale? ¿Qué nos sirve, ¿no? Cuando tenemos datos, podemos plantear realmente transparencia. porque podemos hacer visibles esos datos. ¿De qué nos sirve hablar de transparencia? Que podemos ya entonces hablar de rendición de cuentas a la ciudadanía, que es realmente el verdadero objetivo de la transparencia. Lograr que la ciudadanía, de que nosotros como poderes públicos, podamos decirle a la ciudadanía lo que estamos haciendo y justificando, porque al fin y al cabo somos administradores de una cosa ajena, una cosa de todos, pues justificar el buen fin, no solo de caudales públicos, sino realmente de la ejecución de esas políticas públicas. Esa rendición de cuentas no debe quedarse ahí. Debe llevar algo más a la participación de la ciudadanía, sin la cual, lógicamente, no podríamos seguir por esa espiral. Esta espiral nos llevaría a la integridad, porque mayor participación de la ciudadanía legitima las decisiones públicas y las hace más íntegras, en la medida en que hay están sujetas a una rendición de cuentas. Pero ahí no queda la cosa. Podemos plantearnos colaboración ciudadana, colaboración del sistema privado que pueda aportar valor a todo esto. Esa colaboración, ese feedback que nos da la ciudadanía, nos lleva a un cambio cultural también propio en la administración, que tengamos en cuenta que seamos cada vez más capaces, de importancia porque se va abriendo, porque cada vez aportamos más valor al ciclo, de asumir todo lo que la ciudadanía nos puede aportar. Y por último, lógicamente, claro, generar pues cambios en la sociedad, cambios obviamente a mejor, que tengan que ver con una sociedad más abierta, más participativa, más corresponsable de las decisiones que se toman de los poderes públicos, porque al fin y al cabo las decisiones de los poderes públicos son decisiones de la ciudadanía, en un Estado lógicamente democrático. Esta espiral es de Alberto Ortiz, hay que citar lógicamente la fuente de quien la plantea, pero yo creo que inspira muy bien, nos define o nos pone el acento en el centro, ¿no? Que es en ese momento punto de partida de toda gobernanza pública, ¿no? Ahí tienen en el eje horizontal lo que sería una visión más externa, la colaboración, la transparencia y la participación ciudadana, y desde el punto de vista vertical estaríamos hablando de la integridad, rendición de cuentas y cambio cultural, que es de la propia administración. ¿Cuál el proyecto que inspira al gobierno? Es, por fin, de una manera metódica, establecer una serie de mecanismos, institucionalizar esa toma de decisiones basada en datos. Eso afecta a todos los niveles, a nivel macro, evidentemente cuando se habla de política económica pues podemos hablar de incrementar la renta per cápita de los canarios, pero tenemos que enfocarlo también a nivel micro, a nivel de la eficacia y eficiencia de los propios servicios, a nivel de la medición de la calidad de los servicios públicos. Estamos muy acostumbrados, nosotros saben que en la Viceconsejería de Administraciones Públicas, debajo hay 4 direcciones generales, aparte de la Dirección General de Transparencia y Protección Ciudadana, está la Dirección General de Función Pública. Y constantemente recibimos una legítima demanda, porque es verdad que durante muchos años hemos visto perder efectivos dentro de las administraciones públicas y estamos además que tenemos que afrontar un reto tremendo de relevo generacional en los próximos años, pero hay una demanda continuada de personal. Claro, tenemos que enfocar esa demanda personal dentro de un contexto de relevo generacional, pero también dentro de un contexto de reto de transformación digital. La administración que viene no va a ser la misma que hemos tenido en los últimos años, y tenemos que ser conscientes de ello. Estamos hablando de un momento donde se habla de automatización, se habla de robotización, se habla de inteligencia artificial. Y eso está ahí, eso no es una ficción. Al contrario, está en la base precisamente de esas empresas que poníamos como ejemplo, ¿no? Que han sido capaces de maximizar a nivel tecnológico su gestión de los datos, su gestión de los procesos, y nosotros tenemos la responsabilidad dentro del gobierno, dentro de cualquier administración, de maximizar también nuestros procesos, optimizarlos para lograr ser más eficaces y eficientes. Principios de eficacia y eficiencia que están dentro de lo que es el frontispicio de los principios constitucionales de la administración y, por supuesto, de la ejecución del gasto público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que asimilar, ¿no? Una gestión basada en datos es un elemento fundamental de transparencia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible no se podrán llevar a efecto sin que tengamos una participación clara de la ciudadanía. Y para ello, una participación y colaboración ciudadana. Y para ello, lógicamente, es necesario que esa apertura de datos sea efectiva, automática, como hablamos esta mañana, y que implique pues un mayor valor a la ciudadanía para que podamos generar valor público entre todos.
Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor comisionado, don Daniel Serrán.
Muchas gracias. Buenas tardes en esta ocasión a todos, después de haberles ya comido la oreja durante la mañana varias veces. Yo quería una primera reflexión sobre el objeto del debate, que es relacionar transparencia con rendición de cuentas, y otra que nos baje de nuevo al suelo al que nos habían llevado el debate anterior mantenido en la ponencia anterior, y al suelo del dato, porque hemos hablado mucho esta mañana de transparencia y esta tarde parece que el simple hablar de el título de las ponencias y las preocupaciones de los ponentes y ahora también de Alejandro ha sido, digamos, el tratamiento del dato, ¿no? Respecto a la transparencia y rendición de cuentas, nosotros el año pasado en el informe y por primera vez hicimos una extracción de datos del 1,5 millones del que les hablaba antes José María, exclusivamente dedicada a cómo las administraciones informaban de sus planes y programas. ¿Y por qué? Porque evidentemente planes y programas es una de las obligaciones de todas las leyes de transparencia de España, la básica y todas las autonómicas dicen, si es usted una administración deberá publicar planes y programas. Y eso dicen de forma universal. Pero en ninguna ley dicen, en general, que hay que hacer planes y programas. Por lo tanto, siempre hemos dicho en sesiones como esta, cuando hemos peregrinado por todas las islas, en esta sala o en Gran Canaria o en todas las islas menores por las que hemos pasado siempre, que curiosamente, con la ley estrictamente en la mano, uno cumple con la transparencia diciendo que no tiene planes y programas, porque está diciendo la verdad. Si no tienes planes y programas, tú dices no tengo planes y programas, estás siendo transparente, puntúas al máximo en el contenido de ese ítem y evidencias que la transparencia pues bueno no es en sí mismo una panacea de digamos para las administraciones, porque diciendo la verdad no estás cambiando nada, en parte porque esto es así, porque no hay una los comportamientos diríamos del electorado, etcétera, etcétera, no penalizan, no entro si es bueno o es malo, no penalizan a aquellos que no manejan planes y programas para trabajar, sino simplemente le dicen, mire, yo entro en una administración, empiezo a hacer lo que buenamente creo, más o menos lo prefiguro en un presupuesto, pero puedo acabar la legislatura sin tener que rendir cuentas, porque si nunca dije qué iba a hacer, ¿qué cuentas me pueden pedir? Están los programas electorales, pero si cuando se llega a las administraciones no se convierten en lo que ya algunos avanzados de la rendición de cuentas están en lo que yo llamo leyes de transparencia de tercera generación, conectando la transparencia con la rendición de cuentas y obligando, por lo tanto, a la administración propia a organizarse por planes y programas, le están diciendo, cuando usted empieza una legislatura, usted en los tres primeros meses hace un plan de mandato. Haciendo un plan de mandato que se desarrolla mediante planes y programas, al cabo del tiempo, usted tiene que estar constantemente evaluándose y al final diciendo, mira, de lo que dije que iba a hacer, hice esto. Esto es la rendición de cuentas. Es un salto cualitativo en la transparencia. Y ese es un camino que estoy seguro que se recorrerá, unos antes que otros, los que entiendan que es una herramienta, que la transparencia no es solamente una herramienta legal que hay que cumplir y encima hay unos señores un poco coñazos que cada año les exigen que rellenen unos cuestionarios y que, por lo tanto, incrementen la burocracia o el papeleo, sino que lo entiendan como una posibilidad de mejorar la gobernanza precisamente de esa manera, convirtiendo las obligaciones de transparencia en un cuadro de mando de su propia organización y haciendo que se cumplan desde las previsiones. Entonces, seguramente habremos dado un salto cualitativo en el uso o el disfrute o la maximización de la transparencia. Esa es la reflexión que quería hacerles, porque este año no lo hemos puesto en el informe, entre otras cosas, porque yo siempre invito a la gente a leerlo, siendo conscientes de que es un poco hablar un poco en el desierto, porque entiendo que es un informe muy grueso, muy denso, pero es lo que nos sirve la ley, un informe de este tipo no nos obliga a hacer un pequeño panfleto o un pequeño resumen, nos obliga a analizar las 340 entidades canarias y aplicarles, diríamos, la misma medida a todas. Entonces, estamos obligados
hacer lo que hacemos. Pero de mis 2 millones de datos que esta mañana les hablaba José María, que tenemos ya en nuestra base de datos de este año, y del 1,5 millón de datos del anterior, al abrirlo para que cada cual pueda mirar cómo funcionan cada administración, cuántos planes tiene, si declara tener planes, si los tiene, si realmente los evalúa o no los evalúa, estaremos empezando a poner piedrecitas en el camino para una cosa que es el cambio cultural. Esto no ocurre porque una ley lo haga, ocurre porque algunos más avanzados pioneros en las administraciones empiezan, otro mundo les sigue, porque entienden que tiene efectos positivos y eso se va generalizando, ¿no? Hecha esta reflexión, quería un poco volver, también en función de lo que decía el presidente, a tratar de prolongar el debate, volviendo a una de las cuestiones que ha salido aquí esta tarde, que es, referidos al dato, el propio director del ISTAG ha comentado que, bueno, que hay muchas estructuras de datos en los propios gobiernos, no solamente en el Gobierno de Canarias, sino en general en las administraciones, y que no se aprovechan. Es decir, hay mucho dato, muy, muy disperso, una riqueza potencial importante, pero que no se aprovecha. Nosotros, realmente, esto lo venimos diciendo en el informe prácticamente todos los años. Realmente dedicamos una de las conclusiones a decir algo de esto. Y me va a permitir que al menos lea media de esa conclusión. Decimos que la existencia, que antes de la ley de transparencia ya existían muchos sistemas de información previos a la ley, desde la que se podía obtener información general de los servicios públicos canarios y de gestión de determinados trámites. El Servicio de Información al Ciudadano ponía a disposición de los ciudadanos un conjunto de actividades, la Oficina Canaria de Información y Atención Ciudadana, la Red de Atención Ciudadana del 060, el Sistema de Información Territorial de Canarias, el Sistema de Información Ambiental de Canarias, SIGMAL, y ya cubriendo todo esto, lo que yo llamo la red intermedia de información, que son los gabinetes de prensa, que es información mediada, porque los gabinetes de prensa solamente sueltan, digamos, un filtro, generalmente, yo he estado muchos años trabajando en ellos y sé cómo funcionan, de la información positiva de la administración, ¿no? Entonces, este conjunto enorme de sistemas de información operando en la sociedad, lo que produce es un esfuerzo. Cuando nos quejamos de decir, es que no tenemos medios. No, es que tenemos muchos medios operando en diferentes escenarios y haciendo diferentes capas de información. Pero hasta ahora el reto, lo ha expresado el director del ISTAG, lo ha expresado también Alejandro, es cómo todo eso integrarlo y constituir portales que realmente integrados de datos que realmente les sirvan a ustedes, funcionarios, para mejorar el servicio público y a cualquiera que quiera utilizarlos, pues bueno, para extraer petróleo de los datos como ocurre. Entonces, desde ese punto de vista, creo que un avance, y ahí me gustaría también su opinión, porque nosotros aprovechamos estas reuniones también para tener feedback. Nosotros, para hablar ya tenemos el informe, para hablar ya tenemos la web, si nos quieren leer, pero no siempre tenemos ocasión de escucharles. Uno de los retos que ahora tienen todas las administraciones en su listado de cuestiones pendientes es cómo, a todas las obligaciones legales que las leyes les van incrementando cada año, cómo añaden ahora el tema de la protección de datos, porque salió una ley hace 5 años que decía usted tiene que transparentar, y ahora ha salido hace 2 otra que transpone la legislación europea y dice sí, usted es transparente, pero cuidado con todas estas cosas. Y por lo tanto, sobre todo en las administraciones pequeñas, tenemos el peligro de volver a crear estructuras que trabajan los datos, unos para transparentarlo, otros para protegerlo, y volver a crear burocracia, digamos que manosea o maneja el dato, pero no siempre lo maneja con eficiencia y con economía, ¿no? Porque sería un poco absurdo en las administraciones pequeñas tener gente tener datos, tener unos señores para manejarlos, para protegerlos, y otros señores para otorgarlos. Entonces, creo que es una buena reflexión y una buena recomendación, creo yo, este es el momento para debatir, que en las organizaciones procuren que el protector del dato y el transparentador del dato, a ser posible, estén en la misma oficina, como por ejemplo es una práctica ya extendida, por ejemplo, en la Administración Central. No se les ha ocurrido, dentro de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios, crear oficinas separadas para protección de datos y transparencia. Generalmente son cuestiones que van de la mano y que, sobre todo en administraciones pequeñas y medianas, como las que aquí están representadas, que están más que el propio Gobierno, creo que es un elemento de interés. Y yo estas 2 reflexiones quería dejarles y, como decía el presidente, abrir la oportunidad de que, sobre todo, aprovechando que aquí está el Gobierno, que aquí está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y un pequeñito órgano de control, porque ni siquiera me quiero llamar mi micropoder, sino un pequeñito órgano de control, pues tengan oportunidad de sugerirnos, criticarnos o increparnos, decir lo que quieran. ¿De acuerdo? Gracias.
Muy bien. Yo voy a aprovecharme y les voy a robar exactamente tres minutos, porque quería aprovechar el foro para simplemente aportar una reflexión. Quienes me conocen saben que soy jurista de formación y en mi última etapa profesional he estado, andando un camino que es nuevo en España, que es el mundo del compliance, que supongo que les suena, el mundo de los oficiales de cumplimiento, de la cultura del cumplimiento normativo. Saben que en el año 2010 cambia la legislación española, cambia el Código Penal, se cambia un artículo del Código Penal, que es el artículo 31 bis del Código Penal, y acaba con miles de años de cultura jurídica clásica en nuestro país, que somos pocos herederos de la cultura jurídica latina, según el cual las personas jurídicas no podían delinquir. Societas delinquere non potest, ¿no?, que es el latinazgo que todos nos aprendimos. Bueno, esto cambia, en el 31 bis modifica todo esto, extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas en una serie de supuestos, no voy a extender, con una cuestión que introduce también el legislador, que dice, oiga, las sociedades pueden delinquir, pero si comprobamos que usted puede demostrar que tiene un programa de cumplimiento lo suficientemente eficaz como para prevenir la comisión de actividades delictivas, bueno, pues aunque el delito se haya cometido por una de las personas que tiene la capacidad de vincular a la sociedad en su actividad del punto de vista penal, pero si usted acredita esto, quede usted exento de responsabilidad penal. Bueno, esto que parece algo alejado, teóricamente alejado del mundo de la transparencia de las administraciones públicas, no lo es tanto. Porque aprovecho el foro este de la mejor manera posible, porque al final este es un mundo que se va abriendo camino, es un mundo que forma parte más de la cultura anglosajona, el tema del compliance, del cumplimiento normativo, de la introducción en la empresa privada, en las sociedades privadas, de programas de cumplimiento, de protocolos de cumplimientos, de la figura de un vigilante que prevenga, las conductas delictivas, pero es un concepto que se extiende ya a la administración pública, desde el punto de vista no penal, porque obviamente estamos en otro mundo, hay unas responsabilidades penales para quienes en el ámbito público realicen determinadas actividades que son susceptibles de ser calificadas de delito, pero no una responsabilidad penal de la administración, porque no existe desde el punto de vista del Código Penal del 31 bis. Pero sí que hay una cultura, lo que se denomina el soft law, es decir, una cultura de ir introduciendo a través de propia normativa interna criterios y protocolos de cumplimiento normativo, donde sí que la transparencia tiene un papel importante que jugar. Es decir, en esos protocolos, en esos planes que las administraciones públicas tienen que ir o que cada vez más van a ir implantando al margen de los controles de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, de todos los controles que tiene, están reguladísimos en toda la normativa administrativa, pero además de esto se va a ir avanzando en esta cultura del cumplimiento, el soft law, que las administraciones públicas van a terminar andando ese camino, y donde la transparencia va a formar parte muy importante de ese concepto. Por tanto, lo digo porque supongo que hay muchos profesionales del mundo de la transparencia sentados hoy aquí, algunos con formación jurídica o casi todos, y se los transmito, porque en este mundo en el que del compliance, que se abre también camino en nuestro país, ya lleva algunos años, esto es el siguiente paso, ¿no?, y donde la transparencia va a jugar obviamente un papel fundamental en este mundo del cumplimiento del compliance con las administraciones públicas. Ustedes perdonen, son 4 minutos exactos, pero no podía dejar pasar la ocasión de estar delante de ustedes y transmitirles esto, ¿no? A partir de ahora, bueno, pues abrimos un debate, si les parece, levantan la mano y les vamos. Si les parece, digan su nombre. Ya supongo que se conocen todos porque llevan aquí toda la tarde, pero simplemente por protocolo, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, aprovecho que están aquí los tres. Mi nombre es Ayose, vengo de Fuerteventura, del Parque Tecnológico. Antes incluso hice alguna preguntita. iba sobre todo a comentar el tema de los datos, ¿no? Que a día de hoy yo en el trabajo, en el día a día, he observado que existe una ineficiencia a la hora de publicar. Por ejemplo, cuando hablamos de contratación, tenemos la plataforma de contratación del sector público, en el cual, pues, a día de hoy estamos obligados a publicar ahí. Pero es que, a su vez, la ley te dice, debo usted publicar en el registro público de contratos, que depende del MINAP, y tienes que también publicar los datos, que, por cierto, la plataforma también está un poco obsoleta y te obliga a poner una serie de datos que a veces no tienen mucho sentido. Pero es que, a su vez, vamos a la relación anual de contratos y tenemos que entrar en el portal de rendición de cuentas y publicar los mismos datos también la relación anual de contratos y cuando aquellos que superen cierto límite, enviar un extracto del expediente. Al final, todo es la misma información. Vienes a duplicar, a triplicar, y si luego encima nos piden del Comisionado de Transparencia que publiquemos aquellos contratos que estén desiertos, aunque sea pongamos que son desiertos, pues hablamos de esos datos y de esa ineficiencia que yo creo que se podría mejorar desde mi humilde punto de vista. ¿Vale? Y con respecto al compliance penal, estoy completamente de acuerdo. De hecho, el Parque Tecnológico está trabajando en el compliance penal. Tenemos un canal ético para cualquiera que vea alguna infracción o pueda denunciar, que ahí tenemos un compliance officer, y estamos ahí trabajando porque pensamos que también es la nueva línea para seguir avanzando, con un código de buenas prácticas y todo lo demás.
Bien. Bien, contesta si quieres.
Yo sobre esto, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado a José, pero es que creo que antes de hablar de gobernanza basada en datos, lo que primero que hay que pensar es un gobierno del dato, en el sentido de que tengamos bien definido, bien parametrizado, toda la información, porque si no, obviamente no es tratable, no es explotable, y de nada nos sirve tener muchos datos en un data lake, en un lugar donde almacenemos en materia la información de manera bruta, si luego no la podemos explotar. Pero es que además, en los últimos años hemos tenido una cierta histéresis un poco en el sentido de publicar, ¿no? Y claro, la transparencia ya ha llegado con un valor, lo hemos abrazado, y es verdad que lo hemos abrazado con tantas ganas que no hemos reflexionado muy bien sobre lo que suponía la transparencia. Esta mañana también se hablaba de la transparencia algún día desaparecerá, comunidades, ¿no? Pues quizá acabemos sustituyendo dentro de unos años, esto es una opinión muy personal, las unidades de transparencia por unidades de gestión del dato. Puede ser, ¿vale? Porque al fin y al cabo la transparencia, veíamos la espiral antes, estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con la cultura de la administración, la cultura de los servidores públicos, de los gobernantes, pero también con la cultura de los ciudadanos, de esa mutua exigencia de responsabilidades y de obtención de información. La práctica, y aterrizando, es que en el ámbito además económico, sobre todo de las entidades locales, lo han sufrido de manera exagerada. Audiencias de cuentas, Ministerio de Hacienda, que por cierto, ya desde el año hace un año tenemos la competencia sobre tutela financiera, algo que tenemos que desarrollar. Intentaremos en la medida que tenemos esa responsabilidad en el gobierno, que esa rendición de ese suministro de información al gobierno de Canarias en este caso sea lo más eficiente posible, esté coordinada. Y, por supuesto, todas las obligaciones de transparencia, que además muchas veces, y el comisionado lo explicará mejor, a veces no es exactamente la misma información. No es que dupliquemos, es que a lo mejor hay determinados matices. ¿A qué ello nos conduce? A que seguramente tenemos que hacer una reflexión sobre la normativa que tenemos para afinarla. Pues yo creo que ha cumplido un gran papel. Tenemos la cultura implantada de transparencia, pero tenemos que mejorarla. Mejorarla para hacerla efectivamente eficiente. Porque, desde luego, si el objetivo es tener una unidad que sea manual, de tratamiento manual de datos, pues lógicamente ni nos va a servir ni para rendir cuentas de manera eficaz, eficiente, y desde luego pues lo que genera es desviar recursos hacia algo que, bueno, debería ser más o menos automático, ¿no? Esto por eso va unido a la administración electrónica. Si tienes una buena administración electrónica, publicar es una cuestión de un día, ¿no?
Muy bien, ¿más preguntas?
Buenas, mi nombre es Ángel Juste, soy abogado, también un poco ahora delegado de protección de datos, por eso voy al dato y al dato personal. Un poco, bueno, los datos por sí mismos no son malos, como bien decía, ¿no? Y el problema es que un dato sí puede ser malo en cuanto se identifica. La compra de un vehículo en sí mismo, cuántos vehículos se compran, es un dato que bien manejado pues puede sacar conclusiones. Ahora, quien compra el vehículo indudablemente puede dar capacidad económica y puede ser llevado de mal manera. Al hilo que decía el presidente también, en la cultura de la protección de datos ahora se está por la responsabilidad proactiva. Ahora no tenemos limitaciones tratando datos, tenemos que saber y reglamentar un poco cómo conjugar esa protección de datos con la transparencia. Por eso debe de ir unido, ¿no? Y un poco la reflexión y un poco al hilo de cómo quedé en la charla anterior, casi pedirle al comisionado que también uno de los ítems que tendrían que figurar sería cómo las administraciones públicas cumplen con la protección de datos. Creo que es un ítem más. Ya está el registro de actividades, donde está la base legitimadora, pero creo que por ahí debe de ir también el futuro de la transparencia, porque el ciudadano realmente es muy celoso de sus datos, sobre todo con la administración. No es tan celoso cuando se da de alta en Facebook, donde firma el consentimiento, pero cuando da los a la administración, indudablemente no es el mismo juego, no es el mismo rol, ¿no? Entonces ahí se lo dejo, creo que el futuro tiene que ir un poco por ahí, ir profundizando, porque hay marco normativo, incluso, ¿por qué no decirlo?, cumpliendo. Yo voy a la página del comisionado de transparencia, la página del Parlamento, y, por ejemplo, la política de privacidad no la veo. No tiene nombrado delegado de protección de datos, me parece. No hay política de privacidad en la página del comisionado. Si están exigiendo que cumplamos la normativa, vamos a mirarnos y vamos a empezar por ahí, ¿no? Es un poco reflexión y perdonen que sea un poco inquisitivo.
Sí, no, tiene toda la razón.
O sea, muy bien. Estamos repartiendo unas tarjetas que las teníamos que repartir antes, pero nos hemos despistado un poco. Para hacer más un poquito más ágil las preguntas, nos las hacen llegar a la mesa y las vamos respondiendo. Si quieres,
sí, yo le quería comentar un par de cosas. Respecto, coincidimos en es la misma reflexión que yo le hacía al principio. Creo que es bueno que coincidan en protección de datos y transparencia en la misma unidad orgánica de cualquier organización. Y así nosotros lo casi siempre lo hemos defendido, pero bueno, no como tenemos tanto trabajo y para los medios que tenemos que no nos aplicamos el principio aquel de zapatear tus zapatos, reflexionamos en foros como este, pero desde luego no estamos llamando a ninguna puerta a decir queremos proteger los datos nosotros, porque ya bastante tenemos con tratar de abrir los datos al que no nos tiene. Respecto a la crítica razonable que nos hace, y es cierto, pero también le puedo decir otra cosa. Le animo a que analice nuestra página y nos lo diga o presente una queja si encuentra que hay algún dato personal en esa página. Anonimizamos absolutamente todas las quejas y reclamaciones que nos presentan y, por lo tanto, es cierto que no está en nuestra prioridad gastarnos 3 o 4.000 euros al año, que son públicos, porque no le digo que no lo tengamos que gastar, lo haremos, pero somos tan pequeños, tenemos tan controlada la información que nosotros compartimos, no somos la Consejería de Hacienda, ni el Gobierno de Canarias, ni siquiera el Parlamento, somos un aparato pequeño que trata datos abstractos, muy pocos personales, prácticamente los de los reclamantes, y los reclamantes nunca aparecen. Por lo tanto, es una preocupación, pero es de las preocupaciones esas que uno tiene en el pendiente de hacer alguna día y no las hace, ¿no? Con esto no quiero disculparme porque he empezado diciéndole que tiene toda la razón, ¿no?
Sí, hay una pregunta, una de las tarjetas, así, Dolores Cabrera, que dice si no la leo bien, que me lo diga. ¿Cómo va a influir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la evaluación de transparencia? No sé quién quiere contestar.
Bueno, lo primero es que creo que lo que tenemos que entender por qué la transparencia es un valor dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo les voy a leer, para que a lo mejor quien no sepa lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero no tenga, los tenga a mano, no se haya detenido a mirarlo, que el objetivo número 16 dice lo siguiente: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Evidentemente, una institución, cuando estamos hablando de fortaleza institucional, una institución sin transparencia no es una institución eficaz, responsable sobre todo, y desde luego tampoco puede considerarse como inclusiva. La transparencia, por tanto, influye directamente en ese objetivo número 16. Los objetivos de desarrollo sostenible no son interrelacionados, ¿no? Pero en este se ve claramente que cualquier administración pública tiene que forzosamente rendir cuentas de su actuación. Y eso no se hace, como vimos antes, sin la transparencia. Lógicamente, no hay en la lista de indicadores de la Ley de Transparencia nada que nos hable de los objetivos de desarrollo sostenible, entre otras cosas porque cuando fue desarrollada, pues estaban precisamente en ese ámbito. Es el año pasado cuando el Gobierno del Estado pone en marcha el Plan Nacional de Cumplimientos de Objetivos de Desarrollo Sostenible y nosotros estamos en la hoja de ruta una hoja de ruta además que ha sido liderada desde el minuto uno por el presidente del Gobierno para la generación de Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Yo no puedo concebir, sinceramente, que ninguno de los objetivos de nuestras metas como objetivos como organización pública no se pueden enganchar con un objetivo de desarrollo sostenible. Si eso, yo creo que de esa manera la transparencia ya de por sí está coadyuvando al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y lógicamente debe en los indicadores de evaluación, en los programas que hablamos ahora, definirse de una manera clara cada línea de acción gubernamental, cada línea de acción de la Administración, en qué medida contribuyen al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, que evidentemente son 17 y abarcan muchos aspectos que, vamos, en el ámbito sobre todo local, quedan claramente vinculados a concretas áreas de gobierno de cualquier ayuntamiento o cualquier cabildo.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues damos por concluida la jornada. Volver a felicitar al comisionado. Gracias a los asistentes, gracias al señor viceconsejero. Y levantamos la sesión.
Muy bien.